se ha puesto en valor a la ciencia argentina, a nuestros equipos de científicos y científicas en todo el país que realmente vienen dando grandes pasos, no solamente en las terapias contra el coronavirus, sino en particular ahora vamos a hablar de una investigación que fue publicada en la revista de investigación del cáncer acerca de un nuevo tratamiento para el cáncer de mama. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la doctora Mariana Salatino. Ella es integrante del programa científico de la Fundación Sales y el CONICET. Muy buenos días, doctora. Aquí la saluda Noelia Moreira.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Noelia. ¿Cómo estás?
Bueno, quería saber...
Primero que nada, te agradezco tus palabras porque la verdad es que me llegaron mucho porque es lo que nosotros a veces pensamos cuando hablamos de la ciencia y viste, todos se dicen, ¿qué haces, qué no haces? ¿Por qué importa lo que ustedes hacen? Y bueno, hoy en día, lamentablemente, la pandemia nos enseña que la ciencia es importante.
Claro.
Así que gracias.
Sobre todo, claro, pensaba en el trabajo de ustedes, ¿no? En un laboratorio, entre cuatro paredes, en un trabajo de mucha insistencia y de prueba y error constantes, y que realmente conseguir una investigación con buenos resultados, el reconocimiento internacional que ustedes tienen, pero falta también el reconocimiento a nivel local, ¿no? De nuestro país para el trabajo que vienen realizando.
Yo siento que la gente, digamos, nuestros pares, la gente de a pie, como se dice, esa gente la verdad es que nos reconoce siempre, y eso también lo quiero agradecer. Siempre es lindo, te preguntan cómo vienen tus investigaciones, se ponen contentos, se ponen orgullosos, y eso es lo que importa. Nosotros trabajamos para esa gente y bueno, en este caso sí hay un reconocimiento y es lindo agradecerlo también.
La inmunoterapia aplicada al tratamiento de cáncer de pulmón, de distintos tipos de cáncer, pero particularmente de mama, ¿cómo funciona y cuál ha sido particularmente el desarrollo que realizaron ustedes?
Bueno, la inmunoterapia es un tipo de terapia que lo que quiere es potenciar tu sistema inmunológico para que tu sistema inmune sea quien ataque al tumor. Nosotros estamos acostumbrados a terapias como son las quimioterapias o las terapias endocrinas, donde específicamente se ataca a la célula tumoral, ¿no? El target es la célula tumoral. En cambio, en la inmunoterapia lo que se hace es atacar moléculas, o sea, atacar en el sentido de el blanco, son moléculas del sistema inmune, que al tocarlas potenciamos la respuesta inmunológica. Entonces nuestro propio sistema inmune se encarga de destruir al tumor. Estas son terapias modernas que, digamos, se empezaron a aplicar en los últimos, te diría, 6 años, y son muy efectivas en tumores como pulmón y melanoma,
sí.
Y son menos efectivas para el tumor de mama, porque el tumor, un tumor como pulmón o como melanoma, se genera por insultos del microambiente. En el caso del melanoma es el sol, en el caso del pulmón es el cigarrillo. Entonces, hay mucho lo que nosotros denominamos mutaciones, o sea, errores en el ADN que hace que ese tumor sea muy distinto a la piel normal en el caso del melanoma o a un pulmón normal en el caso de un tumor de pulmón. En cambio, en el caso del cáncer de mama, esto, digamos, no se genera por un insulto del exterior, entonces los tumores son muy parecidos a lo que es la mama normal. Y al sistema inmune le cuesta reconocer y diferenciarlo de lo propio. Entonces, por eso es que las inmunoterapias, que son activar el sistema inmunológico contra el tumor, funcionan bien en esos tumores, pero no funcionan tan bien en el tumor de mama. Y nosotros lo que encontramos es la vuelta para en un tipo de tumor que es muy común en las mujeres, que es el tumor de mama hormonodependiente, o sea que depende de hormonas. Nosotros encontramos una combinación de drogas que podría en un futuro hacer que las pacientes con cáncer de mama hormonodependiente se puedan beneficiar también de la inmunoterapia. que hoy en día no son, digamos, una población a la que normalmente en una terapia clínica estándar se le da inmunoterapia. Pero, claro, como yo cuento siempre, son nuestros hallazgos, son no preliminares, porque en las fases preclínicas que nosotros trabajamos están demostrados, pero todavía no pasaron a las fases clínicas, que son las que tienen que aprobarse para poder aplicarse en humanos, ¿no?
Todavía no fue testeado en personas con cáncer de mama.
No, claro. Ahora también, gracias a la pandemia, todos conocemos mucho más lo que son las fases preclínicas y clínicas. Sí. Las preclínicas son en animales de experimentación o en células en cultivo, que son las cosas que nosotros hemos utilizado. Y luego de eso se pasa a las fases clínicas. Las fases clínicas son tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3, en las que las drogas se prueban en humanos, uno se fija en diferentes cosas y se hace con diferentes cantidades de pacientes. Claro. Eso es lo que todavía no hemos hecho, porque bueno, nuestro hallazgo es un hallazgo bastante preliminar. Pero la buena noticia, de cualquier modo, es que las dos drogas que nosotros probamos en ratones, que son la mifepristona y el anti-PDL1, que son esta inmunoterapia combinada con la terapia endocrina, ya se utilizan para otras cosas por separado. En el caso del anti-PDL1 se utiliza para cáncer, para melanoma, para cáncer de pulmón, para cáncer renal, y se utiliza para un subtipo de cáncer de mama también. No el hormono dependiente que es en el que nosotros estudiamos, sino otro subtipo. Y después la mifepristona, que es un antiprogestágeno, se utiliza también para diversas funciones endocrinas. Sí. Entonces, lo que nosotros decimos que está bueno es que esta combinación que nosotros encontramos sería muy fácil de llevar a la clínica.
Claro.
Porque no son cosas que nunca se han probado, digamos. Son cosas que se utilizan para otros subtipos tumorales o para otras patologías que combinadas se podrían aprobar fácilmente, ¿no?
¿Y la mifepristona está habilitada o se comercializa en Argentina? Porque sé que hubo algún inconveniente con respecto a la venta, o sea, es decir, que tendría que habilitarse.
No, no es de venta libre, por supuesto, ¿no? No es de venta libre porque todo lo que sea son terapias endocrinas que, digamos, bloquean el receptor de progesterona, tienen, digamos, algunas funciones digamos, que no las puede tomar cualquiera por voluntad propia, así que sí, tienen que ser todos por prescripción, pero no se comercializa normalmente porque son, ya te digo, drogas que se dan para patologías en particular en determinados momentos y solo las manejan los médicos, pero
claro.
Pero nosotros igual en nuestro trabajo lo que combinamos es una muy baja dosis de este antiprogestágeno con la inmunoterapia, y eso hizo que ahora esos tumores que antes no respondían a la inmunoterapia ahora respondieran.
Claro.
Porque es como que ahora sí llamaban la atención del sistema inmunológico, que eso es lo que no ocurre normalmente con este tipo de tumores.
Es decir,
en cáncer
que
de mama,
se combina... Sí, perdón.
Sí. No, que te iba a explicar una cosita del cáncer de mama, porque yo te dije que para un subtipo estaba aprobado. En cáncer de mama hay varios tipos de tumores. Los más comunes son estos, hormonodependientes, que son el 70% de los tipos tumorales. Después están los HER2 positivos y los que se llaman triples negativos. Esta droga está aprobada para los triples negativos, que son el 15% de la población. Entonces, eso es la buena noticia, que si logramos combinarla como nosotros queremos, podríamos ampliar del 15% al 85% de la aplicación, ¿entendés?
Claro.
De esta terapia.
Y particularmente lo que se descubre, digamos, es que las personas pueden seguir con su quimioterapia, pero sumándole también esta terapia de inmunidad, ¿no? La inmunoterapia para reforzar sus defensas.
Claro, lo que tiene de bueno la inmunoterapia es que, por supuesto, no va en contra de nada de lo preestablecido y lo que es la terapia estándar. No son terapias alternativas, no son... es potenciar el sistema inmunológico propio del paciente a través de la aplicación de determinadas drogas que tocan lo que se llaman puntos de chequeo inmunológico. Nosotros tenemos en nuestro organismo todo un sistema que nos defiende de las bacterias, de los virus, de todo lo que nos ataque. Eso se pone en marcha, por ejemplo, si nos enfermamos de una gripe o de una bacteria, pero después se frena, porque si no, nuestro sistema inmunológico destruiría los tejidos propios. Esos frenos son normales y naturales, que son frenos propios del sistema inmune. Esos frenos son los que utilizan los tumores para evadir la respuesta inmunológica. Y entonces lo que hace la inmunoterapia es frenar los frenos, ¿no?
Claro.
Entonces es como sacarle el freno de mano al auto. Si uno quiere arrancar pero tiene el freno de mano, no va a poder. Entonces cuando vos le sacás el freno de mano, que sería la inmunoterapia, le das para adelante. Y eso se hace al mismo tiempo que la quimioterapia. Por supuesto hay regímenes totalmente aprobados y que ya han pasado por todas las fases para determinar cuándo es el mejor momento, cómo combinar la inmunoterapia con la quimioterapia, porque se complementan y lo hacen de una buena manera. También se combina con radioterapia. Digamos, la inmunoterapia no es en vez de las terapias clásicas. Se suma, es una herramienta más que ahora tienen los médicos hace unos años para combatir esta enfermedad. Y la verdad que, lamentablemente, digamos, en cáncer de mama responden poco porcentaje, que eso es lo que a nosotros nos preocupa y nosotros queremos ampliar ese porcentaje, pero hay otros tumores que responden muy bien a la inmunoterapia y han salvado muchos casos que de otro modo no lo hubieran hecho, ¿no?
Claro,
es muy buena de la inmunoterapia.
Realmente el desarrollo de investigaciones en cuanto a cáncer de mama en los últimos 15, 20, 25 años ha avanzado muchísimo. Hoy se sabe que no es sinónimo de muerte tener cáncer de mama, y también tiene que ver con este gran desarrollo que aporta la Argentina también, ¿no? ¿Cuál es el rol de nuestro país en los desarrollos en cuanto a cáncer de mama?
Sí, mira, nuestro país tiene históricamente muchos grupos de investigación trabajando en cáncer de mama. Yo tengo 46 años, pero desde los 23, cuando terminé cuando empecé, digamos, mi carrera, siempre trabajé en cáncer de mama, porque cuando vos terminabas la facultad, los grupos que más te tentaban eran los que trabajaban en cáncer, y casi todos trabajan en cáncer de mama. Es como que es una tradición muy grande en nuestro país, asimismo como todos los equipos médicos y clínicos. Son excelentes, pero excelentes de verdad, los grupos, los profesionales. Lo que tiene, como vos bien decís, que se bajó muchísimo la mortalidad, y también eso es gracias a la detección temprana, que es lo que yo siempre trato también del mensaje de, bueno, nosotros investigamos y tratamos de buscar cosas que curen a aquellas pacientes que llegaron tarde, porque en realidad si a vos te operan con tiempo, el tumor de mama es un tumor que es totalmente curable con una cirugía, porque la mama es un órgano, digamos, no vital. Entonces, si vos tenés un tumor de mama y está circunscripto a la mama, te operan, te sacan el tumor, te sacan algunos ganglios, te pueden hacer quimio, y radioterapia, pero te curás. Siempre y cuando lo agarren a tiempo, por supuesto, ¿no? Cuando el agarrarlo a tiempo significa que no se haya esparcido a órganos vitales.
Claro. Y en este sentido,
pulmón, cerebro.
Y en este sentido, ¿cuál es tu historia? Porque también contaste en algunas entrevistas que vos también tuviste una historia en relación al cáncer de mama.
Sí. Yo tengo, bueno, como te digo, que tengo 46, pero a los 41 años tuve cáncer de mama. Yo, además de trabajar en esto, y por eso estaba siempre, no atenta, recontra atenta, mi mamá había tenido cáncer de mama a los 48, y también con un muy buen pronóstico, porque a ella también se lo agarraron a tiempo, lo operaron, y bueno, hoy, gracias a Dios, la tengo conmigo, y viste, en ese momento yo tenía 18 años cuando ella tuvo cáncer de mama. De algún modo te marcan esas cosas, ¿viste? Yo no es que te digo que estudié esto por las dudas, pero qué sé yo, de algún modo me marcó en mi vida, y después cuando tuve que elegir la carrera, yo siempre supe que quería ser científica, desde los 12, no sé, pero después me llevé hacia la investigación en cáncer de mama. Y bueno, ya te digo, a los 41 yo estaba, me había hecho mis controles anuales, perfecto, y después de un tiempito me palpé yo misma, digamos, me estaba revisando, así cuando te bañás, viste, tampoco es que, ay, hola, nos vamos a revisar, sino sí. Es medio que te pasó el jabón, y me sentí como una pelotita muy chiquitita en la mama izquierda, y bueno, ahí volví al médico, y tenía, te digo que tenía una mamografía muy reciente, que estaba bien, pero bueno, ya me había detectado ese bultito, y me lo mandaron de vuelta a estudiar, a biopsiar, y bueno, un pequeñito tumor. Gracias a eso, que fue tan a tiempo, era muy pequeñito, tenía medio centímetro, ponele. Y bueno, me lo sacaron y tuve que hacer radioterapia, por suerte no tuve que hacer quimioterapia, por eso que te digo que fue muy a tiempo. Entonces, digamos, evité como ese tratamiento que es un poco más cruento.
Claro.
Pero la verdad es que, bueno, sigo tomando una medicación, la tuve que tomar por 10 años, porque como yo lo tuve bastante joven, todo el tema hormonal, viste, lo tenés que controlar, entonces yo tomo tamoxifeno, que es un antiestrógeno, que es, digamos, la droga más conocida de toma, digamos, diaria para cáncer de mama, y nada, no tengo ningún tipo de inconveniente por esta medicación que tomo, así que me la tengo que tomar hasta que cumpla 51.
Claro, y además la importancia también en esta historia que nos contás, que es tu historia personal, de la detección temprana, de cualquier bulto que una se encuentre, hacer inmediatamente la consulta con los profesionales para descartar, porque lo importante es llegar a tiempo, ¿no? O sea, es
el cáncer de mama. No, obvio, esa es la diferencia.
Sí. Claro.
Esa es la gran diferencia y es lo que yo siempre viste en octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, siempre aprovechamos para hacer alguna campaña, porque totalmente, uno tiene que empezar normalmente a los 40 años, pero si uno tiene antecedentes, yo ya te digo, me lo venía haciendo desde los 35, la mamografía, porque el antecedente de mi mamá, y fíjate también que mi mamá tuvo a los 48 y yo tuve a los 41, que hay casos así donde se aceleran los hijos, ¿viste? Porque hoy en día también toda la vida que nosotros llevamos nos lleva un poco a que haya quizás un poco más de factores o en la alimentación o ambientales que nos puedan llegar a perjudicar, como que antes era un poco más natural todo, los contaminantes de los plásticos, los pesticidas, hay un montón de cosas que nos insultan nuestro ADN y bueno, y que por supuesto pueden llegar a tener alguna consecuencia en la aparición de tumores, ¿no? Más si uno tiene una tendencia, por supuesto que no le hace nada a alguien que no tenga una tendencia ya.
Claro.
En su genética, ¿no?
Fundamental conocer esa historia clínica familiar también.
Preguntar, ¿viste? Sí. Mamá, alguien se murió de cáncer en nuestra familia, claro. Alguien se murió de cáncer de colon, ¿viste? Sí. Yo también siempre aprovecho para decir la importancia que tiene los estudios de la colonoscopía en las personas a partir de los 50 años, es obligatorio, pero si alguien tiene antecedentes familiares, tiene que empezar antes también. De pólipos o de tumores gástricos, porque la verdad que esos sí son jodidos, ¿viste?
Mariana,
creo que...
Y en referencia a este desarrollo científico, vos nos contabas que están en una fase, pero aguardan todavía la fase clínica. ¿En cuánto tiempo podría estar? Si es que
mira, todavía no hemos encarado nada de eso. La doctora Claudia Lanari, que es con la que yo hice el trabajo, en colaboración, este trabajo se hizo en el IBIME, en el laboratorio del doctor Gabriel Rabinovich. Y lo hicimos en colaboración con Gabriel y con Claudia Lanari. Gabriel es mi jefe. Y la doctora Claudia Lanari tiene ensayos clínicos con esta droga, con esta mifepristona, y para tratar tumores luminales, que son estos tumores hormonodependientes. Los ensayos están en etapas tempranas. Y acá nosotros todavía no estamos enrolados, digamos, no estamos llevando a cabo ningún tipo de ensayo con inmunoterapias, entonces digamos como que estamos todavía un poco lejos, pero desde el punto de vista que no nos hemos, esto es muy reciente y no, sí. Esto, todas esas cosas se coordinan con las farmacéuticas, ¿no es? Digamos, porque ya te digo, las drogas estas son drogas que ya se utilizan en otras cosas, entonces no depende solo de nosotros, ¿viste? Entonces tenemos que ponernos un poco a pensar de acá en adelante qué vamos a hacer, y además este año fue fatal en cuanto a poder avanzar con algo. Con suerte pudimos publicar este trabajo, porque lo teníamos pipeteado antes de la pandemia.
Claro.
Y bueno, durante la pandemia hicimos las correcciones y todas las cosas que se podían ir haciendo, pero fue muy complicado.
Te escucho y pienso también, bueno, que ustedes tienen también otros, los tiempos de la ciencia, ¿no? Que es ir paso a paso, también pasando estos obstáculos que quizás se den en el camino. Y por otro lado, pensaba en lo que ocurrió con el coronavirus, que es, bueno, todos queríamos ya la vacuna, queremos ya la cura, queremos ya el tratamiento, pero claro. Bueno, justamente hay que entender esto.
Claro, no, lo que yo también, aprovechando este espacio, lo que ocurrió en el coronavirus es que todo el mundo se puso a trabajar en lo mismo al mismo tiempo, ¿entendés? Entonces, en cuanto a esfuerzos humanos y esfuerzos económicos, o sea, lo que se hizo fue un esfuerzo sin precedentes, en cuanto a que vos te das cuenta que tenés un montón de países, potencias en el mundo trabajando en una vacuna, todas las farmacéuticas trabajando en esa vacuna, aunque sean distintas, el concepto es similar, digamos. Entonces, en estos casos, o trabajando en antivirales, en estos casos es totalmente entendible que los avances se produzcan más rápido.
Ajá.
Porque nosotros somos, digamos, 4 personas con 2 pesos con 50. No, gracias a la Fundación Sales no, pero justamente el Estado te da... los subsidios a investigación son totalmente magros,
claro.
Por eso que nosotros también, gracias a que la Fundación Sales nos ayuda, podemos hacer un montón de cosas, porque eso no es una mentira y no tenemos la plata que tienen en el exterior.
Claro.
En cambio ahora, imagínate, todo el mundo poniendo miles de millones de dólares para avanzar en un sentido, todas las investigaciones se dan más rápido.
Claro, fundamental y, entender...
Claro, y las fases se aceleraron, pero no quiere decir que no se hicieron, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero se saltearon pasos, no se saltearon. Los hicieron quizás en simultáneo, por ejemplo, vos terminás una fase 1 y empezás una fase 2, y terminás una fase 2 y empezás una fase 3. Acá se fueron haciendo quizás la fase 2 y la fase 3 se tocaban en los tiempos,
claro.
Se trató de todo, o sea, como había recursos, se trató de acelerar.
Claro.
Eso no quiere decir que se hayan saltado etapas.
Acá para
se
nada.
En todas las vacunas se hicieron todas las etapas. Y eso quiero que la gente también lo vea y se quede tranquila, que el día que le toque vacunarse va a ser con una vacuna aprobada como corresponde.
Totalmente,
¿no? Se dicen muchas mentiras y está bueno, digamos, que los medios también... se pongan del lado de la ciencia y decir, no, acá, si el Ministerio de Salud o ANMAT aprueba una vacuna es porque pasó todos los pasos y te la tenés que dar.
Gracias, Mariana, ya nos quedamos sin tiempo, pero luego hablaremos también de otros desarrollos y, bueno, todos los éxitos en su investigación. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos y gracias por llamarme.
Hablábamos con la doctora Mariana Salatino, ella es integrante del programa científico de la Fundación Sales y CONICET.